Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer número 13. Y también en Moncada.
Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es lunes 25 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con ese Valencia que tuvo una tarde aciaga en Pamplona, resumida en una acción rara, tan desafortunada como poco habitual en José Luis Gallá, y que condicionó el partido y la derrota ante Osasuna de los de Carlos Corberán. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Fue bastante evidente que eso fue el condicionante del partido en cuanto a que el Valencia ya a partir de entonces tuvo muy difícil poder competir contra Osasuna. Es verdad que ya desde el inicio el Valencia no empezó bien, de hecho encajóse tanto por parte de Ante Budimir a los 8 minutos, pero ese momento en el que José Luis Gallá tiene que salir con la roja en el minuto 21, evidentemente condicionó un partido que le hizo jugar al Valencia con uno menos durante 70 minutos. Es verdad que tuvo Dan Juma una al final de la primera parte y que se le anula un gol al final de la segunda, cerca del minuto 90, y que Osasuna, pese a que jugó muy cómodo durante todo el partido, no llegó a cerrarlo y eso le dio vida al Valencia. Luego escucharemos también a Carlos Corberán resaltando esa labor del equipo y la capacidad que tuvo hasta el final de poder empatar. Quizás una sensación distinta a la que tuvo el aficionado valencianista y también la que tuvimos desde los medios de comunicación, porque hay varias preguntas, luego lo escucharemos de Corberán, que él mismo refuta y dice: no estoy de acuerdo con lo que estás tú diciendo sobre el partido. Pero en cualquier caso, lo que quiso hacer al final del encuentro José Luis Gallá en los micrófonos de DAZN, la tele con derechos del partido, fue pedir disculpas al valencianismo y al equipo por esa acción que fue un fallo del futbolista y que al final acabó condicionando mucho el juego del conjunto valencianista.
Un error grave, el cual, pues bueno, salgo aquí para pedir disculpas por ese error, porque ha perjudicado mucho a todos mis compañeros. Nos hemos quedado con uno menos desde bien pronto y bueno, pues me toca dar la cara porque lo siento y bueno, a toda la afición que ha venido, 1000 aficionados, pues que por esa acción no hayan podido también disfrutar del partido, pues bueno, me sabe mal y estoy arrepentido de la acción. Y bueno, también por la acción del brazalete, que he visto que lo he tirado, pero bueno, ha sido una acción de rabia y bueno, enseguida lo he recogido y que espero que no se malinterprete esa acción, porque ha sido una acción de rabia. Para nada he querido tirar el escudo ni mucho menos.
Ahora luego en el tipo de opinión os preguntaré por esto. A mí me parece exagerado, es buscarlo por tres pies al gato, que se suele decir, porque yo creo que Gallá no tira el brazalete como faltando la respuesta. Al revés, la frustración como diciendo: la he liado. Y además en un futbolista como él, que no nos tiene acostumbrado a acciones como esta.
Esto lo dice Gallá porque sabe la que se había montado en redes, claro, más o menos, claro, pero hubo gente en redes que lo destacó y por eso tuvo que salir a comentarlo.
Yo me parece que la gente que se calentó con Gallá era más porque su acción había condicionado el partido y ya quiso sacarle punta a ese gesto, que yo creo que, vamos, precisamente José Luis Gallá, creo que más responsable y consecuente que él, hay pocos. Ahora analizamos, como decía, el partido, las sensaciones, que no fueron buenas, y por supuesto el mercado, que Iván tiene nombres de los que hablarnos tanto en llegadas como en salidas. Y el Levante, el sábado, soñamos en esa primera parte con un 2-0 al Barça, pero los campeones de Liga le dieron la vuelta y nos dejaron con la miel en los labios en ese regreso del fútbol de Primera División al Ciutat. Pedro Zamora, muy buenas.
Sí, con un gran ambiente en el Ciutat, con más de 23.000 espectadores en el estadio del Levante, que se lo pasaron en grande hasta prácticamente el final, sobre todo después de ponerse 2-0 con los goles de Iván Romero y de Morales en la primera parte, el de Morales de penalti al filo del descanso, pero eso sí, luego remontó el Barça y deja al Levante a cero. en la antepenúltima posición de la tabla, con dificultades para sumar después de haber perdido los puntos en el minuto 91, tanto el estreno en Vitoria como el otro día ante el Barça, y como explicó Calero al acabar el partido, después de haber tenido bastantes ocasiones claras ante el equipo de Flick.
Lo que sucede es que le hemos dejado herido, pero no herido de muerte, le hemos dejado con vida. Y entonces pues ellos se revuelven, son muy buenos, y al final te terminan dando la vuelta y te dejan esta cara que se me ha quedado a mí, ¿no? La cara de perdedor al final, que me da un... es el amargo sabor de la derrota, que cuesta masticarlo, ¿no? Por mucho que me digan que está muy bien el equipo, que ha hecho un buen trabajo, pero tengo el sabor de la derrota ahí metido, y ese expulsarle cuesta un poco.
Así es la primera división, no puedes perdonar porque luego te pasa factura en los partidos hasta el final. Ahora nos contará Pedro Zamora también cómo vive el Levante esa última semana de mercado, porque Calero espera fichajes. Y en baloncesto ya tenemos al Valencia Basket masculino en marcha. Muchas ausencias, las cinco de los internacionales españoles, más Isaac Nogués, el último fichaje. Tampoco está Branco Badío, que acabó segundo máximo anotador y bronce con Senegal en el Afrobasket, ni Jan Montero, que está con República Dominicana. Por cierto, vaya tangana se lió entre los dominicanos y, por cierto, con Joel, el pívot dominicano, último fichaje Valencia Basket la temporada pasada, siendo protagonista contra Argentina. Tampoco Darius Thompson, que está con Italia, y por eso habrá mucho canterano en la pretemporada, como ayer contamos en redes sociales. Dos nombres que destacan con fuerza: Guillem Tazo, base de 1'91, y en especial Roger Villarejo. Nuestros oyentes ya le conocen porque hablamos el otro día en redes sociales, no tiene nada que ver con nuestro compañero Rafa, ¿eh? Este es catalán, ¿eh? Pero es una de las perlas, 2'01, y todo el mundo habla de él como el siguiente, no de la Rea por su posición, porque este salero y el vallisoletano es base, pero sí el siguiente que tiene potencial en NBA y que puede asentarse en el primer equipo. En cualquier caso, los dos chavales, otros canteranos, pero ellos son los más jóvenes, son de 2009, vienen de disputar el Eurobasket de su categoría hace no llega a dos semanas. Todos pasarán revisiones médicas hoy, también las pruebas físicas. Mañana primer entrenamiento a las 12:30, estamos citados en el Roche Arena, y hoy ha habido inauguración de la nueva tienda del club a los pies de la nueva Casa Taroncha. Espectacular espacio, 245 metros cuadrados. Estaba Juan Roche, por supuesto, su hija Amparo y Enric Carbonell, el CEO, han cortado la cinta. Y también hemos visto ahí a Nate Roivers, que nos ha hablado un poco de lo que espera en esta tercera temporada, y también la capitana del femenino, que era el Casas. Recordarán que se rompió el brazo, tuvo que ser operada el 14 de abril, una lesión espeluznante. Hoy la hemos visto feliz, radiante, ilusionada y sobre todo flipada con la nueva casa del equipo.
La verdad que es impresionante, es una pasada. Yo tenía expectativas muy altas, pero el día que pisamos el parque, la verdad que lo superaron. De hecho, tuvimos una visita también con vestuarios y toda, bueno, el gimnasio y todo, y es alucinante. No sé si habéis tenido la oportunidad ya de visitarlo, pero vais a quedar, pues eso, flipando, alucinando. Y nada, pues súper súper felices de poder llamar esto nuestra casa, con ganas de poder jugar delante de nuestra afición, y muy agradecidos al mecenas por hacerlo posible.
Recordemos, el 6 de septiembre, el primer acto, evento oficial en el Roche Arena, es homenaje a Nino Bravo. Y ya después con baloncesto, 3 de octubre, Valencia Basket Virtus en Euroliga. Las chicas, el 12 de octubre, Valencia Basket Baxi Ferrol. Va a ser increíble. Empieza esta nueva era y la viviremos seguro expectantes. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Jaime Marc, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez. A los mandos de la nave espacial está Marce Valera. Unas recomendaciones y despegamos.
La Generalitat Valenciana lanza nuevas ayudas para la reactivación del comercio local y artesanal en los municipios afectados por la dana. Si eres una entidad local, pyme, comercial o artesanal, puedes solicitarlas del 25 de agosto al 8 de septiembre en gva.es, porque los pequeños comercios hacen grandes los pueblos. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer número 13. Y también en Moncada.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diez minutos sobre las dos y media, hasta las tres vamos ya con todo aquí en Deportes COPE Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal la vuelta de vacaciones?
Mal, muy mal.
No me digas eso, y vienes con colorcito. ¿Hasta he visto a Iván Moreno?
Ya, pero, cosa, yo no sé. Si no,
yo como tú, estoy mejor de vacaciones que currando.
No, pues ya está.
Pero escucha, hecho todo eso que se dice, has recargado baterías, no sé qué, desconectado.
Desconectado sí, porque yo no uso el móvil en verano. Entonces...
¿Para nada?
No, yo lo dejo en casa o en el coche.
¿Te he visto las fotos familiares?
Sí, bonito. Pero esas no las hace él.
No.
Las hace el otro móvil de la familia.
No. Sí, pero sí. Estoy encantado de empezar mi 16ª, ¿será, no?
Sí. No sé, tú sabrás.
16ª temporada de la cadena COPE.
Madre mía. Yo empiezo mi tercera, esto va rápido, ¿eh?
¿16ª? Ahora estoy pensando, bueno, desde el 2010 hasta ahora.
Muy bien.
Sí, sí.
Sí, pues entonces sí, empezamos la
Estoy encantado, orgulloso y... Con muchas ganas, pero vamos, si me preguntas, pues yo hubiera preferido que me hubiera tocado la lotería el otro día, el 15 de agosto, y arreglado.
¿Y qué hacen los oyentes de COPE sin ti? Entrarías en colaboraciones,
pues,
¿no?
Hubiera venido otro aquí a contar lo mismo, más o menos.
Ah, eso no.
¿Cómo
no.
que hubiera entrado en colaboraciones? No, claro. Eso sí.
Bueno, hablemos del Valencia y de esa derrota en Pamplona. Sinceramente, a mí no me gustó el equipo, sobre todo la puesta en escena, demasiado condescendiente, demasiado dejando la iniciativa al rival, y por eso lo vacunaron enseguida con el gol de Budimir. Y yo creo que queda resumido todo un poco, como hemos dicho, en la portada de Iván, en el error de Gaya, que es una pelota franca para un zurdo como él, para un jugador experto como él, y no sé qué hace José Luis Gaya, se le cruza un poco el cable, se lía... Y claro, acaba todo en una desgracia que condiciona obviamente el partido.
Sí, las sensaciones fueron malas. Yo creo que, como vamos a escuchar ahora a Carlos Corberán, él mismo destaca que para él el problema fue que el Valencia encajó cuando estaba con 11. Independientemente de que el partido estuviera condicionado con la expulsión de Gaya, realmente el equipo no estuvo bien cuando estaba con 11 futbolistas. Los primeros 20 minutos, ahí llegó el gol de Budimir y después, lógicamente, te cambia por completo el encuentro cuando en el minuto 21 es expulsado José Luis Gaya, quita a Dani Raba, mete a Jesús, cambia un poco la forma de jugar... Y a partir de ahí, un Osasuna que estaba muy cómodo, en realidad consiguió que el Valencia no pudiera hacer nada de cara a la portería rival, salvo esa ocasión de Dan Juma al final, que no remató bien, y luego la del minuto 90, que sí que había rematado, pero que en este caso estaba en posición antirreglamentaria. Las sensaciones no son buenas. Es verdad que Carlos Corberán resalta que no se pueden sacar muchas conclusiones más allá del minuto 20 por el hecho de jugar con uno menos, que condiciona mucho el partido. Pero fíjate que yo creo que ayer el sentir del valencianismo era de mucho enfado, de mucha decepción por la imagen que había dado el equipo. Hay quien lo comparaba incluso que con Carlos Corberán solo se ha visto esta imagen en el 7-1 contra el FC Barcelona y que no había habido ningún partido en el que el equipo fuera pues tan poco intenso y con una imagen tan pobre como la de ayer. Pero Corberán no está tan de acuerdo con esa lectura del partido y entiende que el equipo, más allá de no defender bien los primeros minutos, estuvo condicionado por la expulsión y que peleó hasta el final. De hecho, estuvo a punto de llevarse el empate.
Inicio complicado y luego el equipo... se ha rehecho, jodido. No estoy de acuerdo contigo, mi cabreo no tiene que ver con que no he visto el equipo, lo que ha trabajado durante la semana. Claramente el partido pues queda marcado por esa expulsión, por ese accidente o error de José, y a partir de ahí he visto un equipo que ha sabido sufrir, que se ha entregado, que se ha vaciado, y eso es lo que trabajamos cada día, que el equipo se entregue, que se vacíe y que hasta el final luche. Y yo eso lo he visto en el campo. Veo que eso es el fruto del compromiso que los jugadores han tenido hasta el último segundo del partido, de ese deseo, de esa capacidad de superar la adversidad que hemos tenido con la acción con la expulsión. Es lo que queríamos, y he visto el compromiso de los jugadores de intentarlo hasta el final, y es verdad que ha habido una acción que por un palmo o por unos centímetros no hemos conseguido un empate, que hemos luchado hasta el último segundo.
A ver, el Valencia es verdad que al final pues lo intentó. Pero la puesta en escena no es buena. No puedes salir a un campo como el Sadar con las pulsaciones bajas porque te pasan por encima. Y eso va a pasar en casi todos los partidos de esta liga cuando juegues a domicilio. Iván, ¿cómo ha amanecido el equipo hoy? ¿Ha escocido la derrota en el vestuario? Porque hay que rearmarse pronto. Estamos en semana corta. El viernes llega el Getafe de Bordalás a Mestalla.
Sí, obviamente además escoció por el hecho de que el equipo de momento no ha conseguido ganar. El próximo viernes va a ser esa piedra importante de toque contra el Getafe en Mestalla. Un Getafe que, por cierto, juega hoy y que tiene semana muy corta. Va a llegar, lógicamente, con un día menos de descanso que el Valencia. Hoy ha habido sesión regenerativa para los titulares. Los titulares más Raba y Gaya, porque realmente la sesión para compensar de los suplentes, habitualmente es para que recupere minutos, y como Gaya jugó 20 minutos y Raba jugó 20 minutos, pues hoy han trabajado tanto Gaya como Raba con los suplentes. Con Thierry, que sigue trabajando con el resto de sus compañeros, la previsión que tiene él es poder estar después del parón de septiembre. Alberto Marí, que también sigue trabajando en su recuperación, aunque luego te cuento porque también está con opciones de salir en la rampa de salida. Y mientras tanto ha sido hoy la primera sesión sin Hugo Guillamón, que está camino de Croacia para firmar con el Hajduk Split, y Canós, que sigue trabajando al margen del resto de sus compañeros. Ante la baja de José Luis Gaya, el que ha entrenado hoy con el resto de equipo por primera vez es Marcos Navarro, el lateral zurdo del filial, 21 años, que viene del Levante, que jugó en segunda división con el Levante, que se fue al Levante después de haber crecido en la cantera del Valencia y que ha regresado a Mestalla, y en este caso pues ha sido el que ha trabajado hoy y que presumiblemente pues puede ser el que complete la convocatoria en un 11, el del próximo viernes, en el que Jesús Vázquez va a ser titular en el carril izquierdo de la defensa, y vamos a ver qué decisiones toma, por ejemplo, con Dan Juma, si le sigue manteniendo en la titularidad, o por ejemplo con Pepe Lu, o si da entrada a Santa María ya con el partido del próximo viernes.
Ahora hablamos de todo eso un poco en el tiempo de opinión. Estamos en la última semana de mercado. El Valencia está trabajando en más refuerzos y en concretar salidas. Primero las llegadas. En nuestras redes sociales nos hablabas, Iván, de dos nombres, Ramachani y Sadik.
Sí, hemos contado esta mañana que el Valencia tiene previsto cerrar a Ramachani, a Largi Ramachani, en las próximas horas, ya sea hoy o mañana. Era el nombre que desvelaba el pasado sábado nuestro compañero Nacho Sánchez, futbolista que viene para ocupar la posición de extremo. Dentro de esas dos demarcaciones de las que habló Corberán el pasado viernes en rueda de prensa, Ramachani y después el delantero, pues en este caso el extremo es Largi Ramachani, futbolista belga, generación 2001, tiene 24 años, está en el Leeds United, con el que no ha ido convocado a este último partido del Leeds United ya en Premier. La temporada pasada en Championship marcó 6 goles y dio 2 asistencias en 29 partidos. Recuerdo que la temporada anterior a esa había jugado en la Unión Deportiva Las Palmas, en la Unión Deportiva Almería, donde marcó 3 goles y dio 5 asistencias en 29 partidos, y la información es la que hemos contado esta mañana a través de las redes sociales de Deportes Cope Valencia, que entre hoy y mañana se espera que se cierre la llegada en calidad de cedido de Ramachani para el extremo. Y luego el delantero, que es la prioridad. Ya venimos contando en los últimos días que lo que hay entre el Valencia y la Real es un pulso por Umar Sadik, en el que Umar Sadik es protagonista también, porque solo quiere ir al Valencia, porque ha dicho a la Real por activa y por pasiva que solo quiere ir al Valencia, y el Valencia va a intentar a Sadik hasta el final del mercado. Él sabe, y así lo ha trasladado a la Real Sociedad, que si no va al Valencia no quiere ir a ningún sitio. Y la Real tiene la necesidad de sacarlo porque lo tiene sin dorsal y porque tiene una ficha alta. Entonces, con esas va a jugar el Valencia, pero en cualquier caso hemos contado también hoy en redes sociales que el Valencia, lógicamente, por si acaso trabaja en un plan B, y que dentro de la lista de opciones que están con el paso de los días, a falta de 7 días para que termine el mercado, sigue estando encima de la mesa el nombre de Iván Azón, pero Ramachani se cerrará en las próximas horas y Umar Sadik sigue siendo la prioridad para reforzar ese puesto de delantero.
Y otro nombre que podría llegar es un ex canterano del Levante, Pedro.
Sí, es Buba Sangare, lateral derecho. Ya contábamos el pasado viernes la operación que tenía encima de la mesa el Valencia, y que en las últimas horas, según ha podido saber Deportes Cope Valencia, se ha acelerado después de una reunión mantenida entre el entorno del futbolista y el Valencia esta misma mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. El Valencia quiere a Buba, que hay que recordar que el pasado verano se marchó a la Roma después de que el equipo italiano apostara por él y pagase casi 1,5 millones de euros. Es verdad que en la Roma no ha jugado, simplemente 14 partidos con el equipo filial. La Roma ve con buenos ojos que salga, pero ahora lo que se tiene que cerrar es la opción de compra. Lógicamente la Roma quiere una cifra muy elevada, el Valencia la quiere más baja, para, en el caso de que la próxima temporada, cuando acabe la presente, pueda incorporar a Buba, pero la opción está avanzando, la negociación ha acelerado en las últimas horas, pero falta por discutir cuál sería esa opción de compra para que Buba Sangare, recién cumplidos los 18 años, se incorporase al Valencia. En una operación que el equipo de Mestalla ya planteó el pasado mercado de invierno, es decir, que haya un futbolista lateral derecho que pueda estar en el primer equipo, pero que también pueda jugar en el filial. En este caso, sobre todo, para cubrir la ausencia de Thierry hasta que esté completamente recuperado. En el caso de que se cierre esta operación, la de Buba, que como hemos contado en las últimas horas se ha acelerado y se ha avanzado y parece que va por buen camino, desbloquearía la salida de Rubén Iranzo al filial del Celta, al Celta Fortuna, que milita en primera ref.
La salida de Rubo estaba condicionada a que se recuperara Correia y también, por supuesto, pues a que se cierre esta llegada de Buba. Pero las otras dos salidas eran pulsos y ya están llegando a su desenlace. La de Hugo Guillamón, ya nos lo has dicho, que está ya en Croacia. La otra es la de Canós, Iván.
Sí, ayer decía precisamente Ron Gurley, el CEO de fútbol del Valencia, que Guillamón estaba viajando a Croacia y que hoy pasaba reconocimiento médico con el Hajduk Split, donde se va a marchar rescindido del Valencia. Y después está la figura de Sergi Canós, que sigue trabajando al margen, que tiene opciones encima de la mesa, pero que de momento no se ha decidido al respecto. Ya venimos contando en COPE que el Valencia es consciente de que va a rescindir tanto a Guillamón como a Canós. Es decir, que pretende quitárselos de encima más pronto que tarde, pero que se tiene que esperar hasta el final para que encuentre un destino y poder rescindir el contrato y que el futbolista se marche al destino que desee, pues lo va a hacer. El Valencia, evidentemente, quiere también quitarse esa pieza de encima. Con la de Canós serían tres, pero de momento con la salida de Guillamón y la de Fran Pérez hay dos fichas libres que servirían para ocupar los dos puestos que quiere el Valencia Club de Fútbol, tanto la delantera como el extremo. Y luego hay nombres propios que a falta de una semana para el cierre de mercado, pues están encima de la mesa. El de Almeida menos, ya venimos contando en las últimas semanas que Almeida está más cerca de quedarse y renovar que de irse, y en ese sentido ayer Ron Gurley también volvió a enfatizar que Almeida se va a quedar en la plantilla, lo hizo en los micrófonos de Dazón. Y después la figura de Dimitrescu, contamos el 6 de junio aquí, que se quiere ir del Valencia. El Valencia dice que es un problema de Dimitrescu, que ellos tienen la portería bien cubierta y que si Dimitrescu se quiere ir, que traiga ofertas. Hablamos en este caso de un interés de cesión del Levante, y vamos a ver, porque él va a hacer fuerza, pero yo insisto, el Valencia va a pedir una oferta buena para que Dimitrescu se pueda marchar. Él, tengo la sensación, y viendo un poco dónde tiene la cabeza en las últimas semanas, meses, que lo va a intentar hasta el final, el hecho de salir del Valencia.
Y un último apunte del Valencia, referido a ese compromiso del 14 de septiembre ante el Barça, que se jugará con el Barça de local, Zamora, pero aún no sabemos dónde.
Sí, no sabemos dónde. Lo que ya sabemos seguro, lo ha contado Fouto, Isaac Fouto, hace un ratito, es que a la Liga ni se le pasa por la cabeza que ese partido se juegue en Mestalla, como dices, el próximo domingo 14 de septiembre a las 9 de la noche. Así que descartado que se invierta el calendario, es decir, que este Barça-Valencia pase a ser Valencia-Barça y que en la segunda vuelta se juegue el Barça-Valencia, esperemos en el Camp Nou, si es que ya está hecho, pero descartado que sea en Mestalla, ahora el Barça tiene que comunicar a la Liga dónde. Los escenarios favoritos, vamos, prácticamente solo puede haber dos: uno Montilivi, el campo del Girona, y otro la Ciudad Deportiva del Barça o el Johan Cruyff.
Muy bien, y en el Levante Zamora hemos escuchado a Calero hablar de esa insatisfacción, porque a pesar de haber hecho buenas actuaciones, no ha rascado puntos el Levante. Pero hablamos de mercado, ¿cómo está centrado la Secretaría Técnica en esta última semana? ¿Qué objetivos tiene prioritarios para traerle, me imagino, lo que pide y quiere Calero?
Enseguida te cuento, pero mira qué clarito lo dijo Calero al acabar el partido ante el Barça.
Lo sabe la dirección deportiva, tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones en las que vamos a intentar completarnos, sobre todo porque hoy en el medio tampoco teníamos muchas posibilidades. Ya aparte estaban haciendo muy buen partido tanto Pablo como Uri, pero no teníamos tampoco oxígeno para meterle ahí el equipo, y sabemos que tenemos que meterle ahí un poco de oxígeno y en alguna posición más, tanto arriba como en la portería, porque ahora mismo estamos dos porteros, ¿no? Si pasa cualquier cosa vamos un poquito escasos.
Bueno, lo primero es que Olasa, Collalipú y Maturro a estas alturas siguen sin estar inscritos, pero Levante explica que en el caso de tener que hacerlo, lo haría. El primero va a ser Olasa, porque hoy ya se ha incorporado al trabajo con el resto de compañeros, así que en principio estará, si no pasa nada, en la convocatoria para jugar en Elche este viernes a las 7:30. Y luego hay tres futbolistas en la rampa de salida, claramente: Alfonso Pastor, el portero, Víctor Fernández Jr., que no están inscritos, y ese centrocampista que necesita, pues el hueco que debe cubrir es Lozano, porque sí que existe un centrocampista que podía darle físico oxígeno el otro día. Me refiero a que existe en la plantilla ahí. Es Sergio Lozano. Otra cosa es que Calero no lo vea para ese tipo de demarcación. Y lo que quiere es un centrocampista, pues, más llegador, con más ida y vuelta. sobre todo a la espera de a ver qué pasa con Arriaga, que es el otro lesionado que todavía no está inscrito. Y luego lo fundamental es un portero. Desvelamos la semana pasada aquí en Deportes Cope Valencia la opción de Diego Conde, que sigue encima de la mesa. No es fácil, sobre todo porque el Levante está ofreciendo muy poco salario a los interesados en llegar a reforzar la portería de Levante. Y luego la guinda del pastel, que también le gustaría a Calero, sería otro delantero.
Este es el repaso de mercado del Levante de Pedro Zamora. Vamos con el mejor tiempo de opinión. Antes, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. ¡Te esperamos!
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Llegan las segundas rebajas a Mi Electro Casares con todo incluido. Asesoramiento experto, instalación en 24 horas y financiación 0%. Ahora tu televisor Samsung de 55 pulgadas con 100 euros de descuento. Llévatelo por solo 539 euros. Solo en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer número 13 y también en Moncada.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No llega 4 minutos para las 3. Vamos con este tiempo express de opinión. Me imagino que os dejó un poco frío la puesta en escena del Valencia ayer en Pamplona.
A mí sí, y por lo que decía antes Iván sobre Corberán y lo dicho y lo explicado, que estaba cabreado y no compartía la lectura, yo creo que claro, el gol de Danjuma, al final, pues claro, a Corberán le deja ese sabor de decir, es que casi empatamos por un centímetro, dos o tres o cuatro, los que sean, porque al final la pelota entró. Yo entiendo que por ahí Corberán sale con ese discurso, pero bueno, yo creo que el primero que sabe que el equipo no está bien, pese a la expulsión, porque con la expulsión ya va 1-0 el equipo y ya ha hecho una cantada en defensa indigna de un equipo profesional, es el propio Corberán.
La imagen fue muy mala, pero es verdad que noto en las últimas 24 horas o desde el partido muchas ganas de quemarlo todo, como somos siempre en Valencia, de querer matar a todos los jugadores, de querer matar a Corberán, y yo creo que es un poco precipitado todavía. Yo sigo pensando que el Valencia tiene peor 11 que la temporada pasada, y haga lo que haga en el mercado, va a tener peor 11 que la temporada pasada, porque no está Mardasvili, no está Mosquera y no está Enzo Barrenechea. Para mí son 3 jugadores fundamentales que el Valencia no ha reemplazado ni va a reemplazar de ese nivel. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que bueno, eso habrá que ver, es evidente.
A ver, en portería está claro que Julen no es más.
No, Julen muy bien. Julen estuvo muy bien. Bien. Sí.
Yo creo que
pero he hecho mucho en falta Enzo Barrenechea y he hecho mucho en falta Cristian Mosquera.
Bueno, Mosquera sin hacer una grandísima temporada la pasada.
El año pasado no estuvo bien.
Vale, bien. No estuvo al nivel, pero para mí mejora. Ese nivel de Mosquera mejora lo que tiene el Valencia ahora mismo en la plantilla. Y en el centro del campo, yo ahí noto mucho lo de Enzo. Creo que el Valencia está en el centro del campo sufriendo mucho en defensa el día de la Real y
Santa María y Ugrinis, ¿crees que no van a poderle dar ahí
fondo de armario? Bueno, pueden ser titulares, pero para mí no van a tener el nivel de Enzo Barrenechea. No sé, ojalá que sí.
Bueno,
sí.
Pueden, no, deben.
Que deben ser titulares, dices.
Hombre, a ver, lo que es de cajón es que si Pepe Lu el año pasado no jugaba, ¿por qué va a jugar este?
Hombre, o sea, a ver, Pepe Lu puede acabar jugando, por cierto, marcó no, Rafa Mir, ¿eh?
Pero Ronda, no, sí. me explico,
con,
es decir.
Con gran acción de Germán Valera previa.
Si la temporada pasada el entrenador no creía que era mejor para ponerlo titular, pues hombre, entiendo que piensa que Santa María puede hacerlo mejor.
Bueno, por eso te digo que hay decisiones que ha tomado
Corberán. Yo creo que Corberán cree que Pepe Lu lo va a hacer mejor que el año pasado.
Sí, pero
y yo estoy seguro que también.
No, pero de momento, aquí lo hemos contado, lo contó Villarejo. Pepe Lu lo que tiene es una revalida, un mes. Vale. Si no responde, pues entrará Santa María.
Claro, ahí voy.
Pero yo digo, la comparación Santa María en Zobarnechea, esa es para mí la comparación. Para saber si el Valencia ha mejorado o ha empeorado la plantilla.
¿Pero a que Santa María ha venido para ser Barrenechea?
Sí.
Pues ya está.
Sí, sí. Pero yo pues creo que el Valencia ha perdido por ahí.
De todas maneras, juzguemos al equipo cuando... Yo por lo menos...
Dejemos pasar un par de partidos más,
sí,
¿no?
Sí, no, y sobre todo que la plantilla esté cerrada.
Sí, bien, bien, pero si no ganas el viernes...
Bueno, pero nos dejamos así.
Pero es una realidad que está ahí.
El Getafe, que no tiene casi plantilla, va a jugar dos partidos.
Yo ya te he dicho, lo primero que te he dicho es que no quiero quemar la falla, pero si no ganas el viernes van a entrar las dudas.
Las dudas merecidísimas.
Y ya no solo las dudas, sino que los puntos reflejarán una situación complicada.
Sí, sí.
Joder, Iván.
Es la realidad.
Es que el Valencia ha fichado a tres jugadores, pero tampoco ha fichado a tres tíos de 40 millones de euros. O sea, quiero decir, ha durado poco.
Espera hasta llegar a casa, por Cirilo Amorós. Bueno, ponemos aquí el punto y final. Mañana volvemos.